¿Cómo le va Eduardo Espeche y Susana Saad? Los saludan desde Santiago del Estero.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes?
Bien, muchas gracias por atendernos. Y se conoció ayer esta noticia de la confirmación del procesamiento de estos dos hermanos empresarios tucumanos por una causa que fue iniciada por usted a raíz de la contaminación de la cuenca Salidulce.
Sí, efectivamente la Cámara Federal confirmó un fallo del Juez Federal de primera instancia de acá de Tucumán, en base a una investigación por la contaminación con vinasa, que es el producto básico que elimina los ingenios al agua, y que obviamente incurre en un delito federal. Algo ya parecido de lo que ustedes tienen ahí también en Santiago del Estero, ¿no? El caso de Rochaferro,
claro,
que está en el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y se está evaluando hacer el juicio oral dentro de poco.
¿Esto los acerca a estos empresarios, de apellido Colombres, al juicio oral precisamente?
Sí, claro que sí. Es un hecho. La única manera que pueden evadir esta posibilidad es sometiéndose o proponiendo una probation. Pero la probation tiene que incluir sí o sí la eliminación completa de la vinasa al río. Es decir, ya no puede tirarse más, debería reelaborarse la vinasa a través de varios procedimientos químicos conocidos para después poder arrojarlas a la cuenca del río Salidulce. Pero los ingenios tucumanos, a pesar de que han reducido y bastante la cantidad que tiran especialmente al río Salí y a la cuenca del Dulce, no han completado el plan de eliminación total y siguen cometiendo el delito federal de contaminación ambiental.
¿Son varios los ingenios que están justamente, digamos, como en la mira de la justicia, doctor?
Los 15 ingenios azucareros. Hay varios que ya fueron juzgados y están en la Cámara de Casación para la confirmación de la sentencia. Hay varios que se va a hacer el juicio oral y público dentro de poco, tanto en Santiago como en Tucumán. Y finalmente estos que vienen a ser un poco los más retrasados de la lista.
Bueno, justamente esto abre la esperanza de que estos empresarios que durante mucho tiempo han incurrido en estas prácticas deben responder hasta ante la justicia, ¿no? Y como usted decía, ¿estos 15 ingenios son la totalidad de los que hay en Tucumán?
Sí, la totalidad. Uh-huh. Y déjeme darle un dato más.
Sí.
Porque esto provoca un daño tremendo a la provincia de Santiago del Estero. Y existe la posibilidad de que el gobierno se pueda presentar como querellante en estas causas para poder exigir una indemnización a los empresarios por todo este daño. Esto aún no ha ocurrido, eso no significa que no se puedan presentar.
Uh-huh. Eso lo tendría que hacer Fiscalía de Estado, supongo.
La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, claro.
Claro. Bueno, este fallo de la Cámara Federal ratifica justamente su investigación. Estos dos empresarios estuvieron a punto de quedar, digamos, absueltos, si quiere, habían obtenido una falta de mérito en algún momento, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, el cambio de jurisprudencia en nuestra región, en el norte, en Santiago del Estero, también en Salta, en Jujuy, Catamarca, especialmente en la zona de la jurisdicción que yo tengo como fiscal de Cámara, es un cambio de jurisprudencia que nos vino desde Buenos Aires. Nosotros ya hace muchos años que venimos bregando no solo por esto, sino también, por ejemplo, por arrojar los líquidos cloacales crudos también al río Dulce. Yo no sé si ustedes lo saben, pero
claro,
Tucumán sí Arroja todos los líquidos cloacales crudos al río y de ahí van al Dulce. Uh-huh. Nosotros también hemos propiciado que eso es un delito federal. La Cámara de Casación Penal de la Nación ha hecho este giro importante en la jurisprudencia, y por cierto que también están procesados, por ejemplo, los gerentes de Minera La Lumbrera, gerentes de frigoríficos, es decir, todos aquellos que hacían uso del río Salí como el río o toda la cuenca como una zona de descarga de productos industriales contaminantes, hoy por hoy están siendo juzgados, procesados, indagados por los delitos de contaminación. Y esto gracias a la Cámara de Casación Penal de la Nación, que fue la que hizo este giro importante en la jurisprudencia que antes no teníamos.
Bien. Esta investigación usted la inició en el año 2006. ¿Y qué se pudo demostrar? ¿De qué manera justamente el ingenio Santa Bárbara contaminaba?
Bueno, se ha demostrado y probado fehacientemente de que de un modo prácticamente constante y en cada zafra, el producto de la vinaza se arrojaba al río Salí. Y obviamente también hay una contaminación por cenizas, pero eso a ustedes, por razones regionales, no les llega, pero a los tucumanos claro. también los afecta. Estas circunstancias se ha reducido el caudal, digamos, de líquidos, pero no ha cesado, que es el tema central de la investigación que yo inicié hace tantos años. Tengo que decir también que hay que ser pacientes, por lo menos desde mi función, cuando tomamos los casos hace más de 10 años, sabíamos que estábamos no investigando a una o dos personas, sino que estábamos investigando una estructura de negocios apoyada en la contaminación ambiental. Y esto fue lo más difícil, por eso las grandes demoras.
Claro, bueno, sí, entendemos que ha sido muy complicado, pero se han logrado pericias que realmente fueron contundentes, ¿no? No dieron lugar a dudas.
Claro que no. Es que esto era lo curioso, ¿no? de estos casos, ¿no? Es decir, la contaminación era evidente, era sostenible, era demostrable de un modo muy sencillo, de un modo muy fácil. Aquí no hubo pericias químicas complejas, aquí no era necesario hacer estudios del río en profundidad ni análisis a lo largo de todo el caudal. Era tan ostensible, era tan visible los niveles de contaminación. Los santiagueños de las termas que traían anualmente, no sé si usted recuerda, cantidades de peces muertos asfixiados por la falta de oxígeno que provoca la vinaza. Claro, todo sí. esto que lo traían acá y lo tiraban en la Plaza de Independencia en Tucumán, hoy afortunadamente ya no tiene ese nivel, digamos, de agresión al agua. Pero no hay duda de que este era un sistema absolutamente perverso con el medio ambiente, ¿no?
Claro, además, doctor Gómez, también déjeme recordar que, digamos, el Estado Nacional se comprometió y digamos, invirtió justamente en el programa de producción limpia, y a pesar de todo eso, digamos, ha continuado esto, aunque de manera decreciente, ¿no?
Sí, usted ha dado su dedo en la llaga en el problema más importante que tiene la contaminación industrial, y es en realidad el contubernio con autoridades, sean nacionales o provinciales, que brindan de buena o de mala fe, si usted quiere, programas como el de producción limpia, pero que no los controlan ni los sancionan por el incumplimiento con esos planes. Uno de los argumentos que se presentan habitualmente en este tipo de expedientes, y yo le estoy hablando que en Tucumán tenemos más de 100 causas, es justamente sumarse a un plan como el de producción limpia, pero que la única pretensión es tratar de mostrarle a la justicia federal de que están tratando de ajustarse en sus niveles de contaminación. Pero a poco que uno rasque la superficie de esa intencionalidad, se da cuenta que no hay cambios y que la contaminación va a seguir adelante.
Bien. Bueno, doctor Gómez, le agradecemos este diálogo con Nacional Santiago del Estero, y por supuesto también es doble el agradecimiento por la labor que lleva adelante, nos consta, en la persecución precisamente de los autores de estos delitos contra el medio ambiente.
Gracias por llamarme, gracias por atenderme, y también para decirles que, insisto, creo que las autoridades gubernamentales de Santiago del Estero tienen una muy buena oportunidad de obtener un resarcimiento por el daño provocado durante todos estos años. Que tenga buen día.
Que tenga buen día igualmente. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, era el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez.